nuevamente comunicado con el plano físico, nuevamente tratando de dilucidar enigmas, nuevamente tratando de relatar distintas vivencias que a veces quedan como una muesca en el recuerdo, vivencias que uno se pregunta como entidad espiritual cómo suceden ciertas cosas, cómo a veces un impulso de segundos puede hacer caer una obra de un tiempo bastante largo. Es muy difícil construir y es muy fácil destruir. Digamos que el bien da, como decís vosotros en el plano físico, hándicap. Estuve encarnado mucho tiempo atrás en Antares 4. En una de las vivencias fui filósofo. Quizá no tan conocido como el querido Raj de la actualidad. Mi nombre era Rever, con la B corta, la B baja, Rever. Y me cuestionaba muchas vivencias de los habitantes de Antares. Antares es otro de los mundos que no evoluciona técnicamente y que pueden pasar mil de vuestros años y el mundo sigue igual. Es un inmenso granero donde cuando se quema por un rayo una cosecha, todos los demás vecinos cercanos se acercan a ofrecerle sus granos, granos similares al trigo, granos similares al maíz. También se cosechan frutos. Hay un fruto anaranjado, pero muy similar al tomate terrestre. Somos en Antares 4 una raza vegetariana, aunque ya dicen los maestros de luz que lo importante no es cómo se alimente, sino cómo actúe ante el prójimo. Me molestaba de alguna manera la vida de Antares 4, porque es cierto, no había nadie desamparado. Porque a diferencia de Sol 3, que compiten en ver quién saca más al otro, la competencia, si se le puede llamar así, en Antares 4, era ver quién brindaba más al otro. Generalmente la persona damnificada por la pérdida de una cosecha era la que luego más tenía, porque los vecinos le daban más, siempre, más de lo que había perdido. Pero vaya ave raris que era yo, porque no tenía incentivo. Me pareció un mundo muy monótono, una sociedad muy monótona. Sí, es verdad, se reunían por las noches en tiempos cálidos ante un fogón y debatían. Siempre había una charla filosófica. Y a mí me daba la impresión en esa época que les molestaba debatir conmigo. ¿Cuál es vuestra búsqueda? ¿Qué queréis de la vida? Bueno, Rever, nosotros tenemos un concepto incorporado de lo que es ser sociable, de lo que es prestar servicio, de lo que es brindarse al otro. Y por eso no hay ser solitario ni persona que tenga pérdidas, porque apenas alguien tuvo una mala cosecha, se lo socorre, se lo ayuda. Y es una cadena, porque hoy te ayuda a ti, mañana el otro me ayuda a mí, y el otro al otro, y así sucesivamente. Pero, ¿qué crees que os diga? No veo el incentivo. ¿Cómo rever? No percibes el incentivo. ¿Qué mayor incentivo que ser útil al otro? ¿Qué mayor incentivo que prestar servicio? ¿Qué mayor incentivo que estar siempre en amor? ¿Qué mayor incentivo que amar y ser amado? No pongo en duda eso, y tampoco lo cuestiono, porque pienso al igual que vosotros que el servicio es amor hecho obra. Y es una frase que una entidad espiritual dijo en varias oportunidades. Entonces no entiendo tu disconformidad, Rever. Mira, no sé si la palabra correcta es disconformidad, pero veo que no avanzáis para ningún lado. Sois una civilización que está. No os diferenciáis de los animales con pensamiento simple. Nosotros como raza tenemos pensamiento abstracto. Nos guiamos por los sentimientos, en algunos casos por las emociones, a diferencia de los otros animales que son absolutamente emotivos y que no tienen pensamiento abstracto. ¿En qué os diferenciáis? ¿En que tenéis vivienda? ¿En que tenéis pareja? ¿Qué hacéis por vosotros mismos? No tenéis tesoros, pero Rever, el tesoro no es apego. Hablo de grandes pinturas o esas melodías que podían ser grabadas, o algunas estatuas. Hemos hecho algunas cosas, pero los seres de la antigüedad han transmitido generación tras generación que lo que se atesora es vano, porque lo único que podemos atesorar es el amor, la amistad, la solidaridad, la misericordia, la compasión, la piedad. Todo lo demás, Rever, no significa nada. Y no estoy en contra de ello, porque tal vez pensáis ello. No estoy en contra de ello. Quiero decir de que a veces un cuadro o una música marcan una época. Yo creo que hay otros mundos, yo creo que hay otras civilizaciones, y que deben marcar épocas distintas por descubrimientos. No hay descubrimientos aquí, no veo la emoción. ¿Cómo no ves la emoción, Rever? Estamos mucho más avanzados que otros mundos en cuanto a las sensaciones físicas. Somos uno de los pocos mundos que nos abrazamos con nuestra pareja y solamente con abrazarnos tenemos como una especie de orgasmo celular en todo el cuerpo. No entiendo a dónde quieres llegar. Está bien, tú me estás hablando de algo físico, de algo orgánico, de una reacción fisiológica, y está perfecto porque es cierto, no en todos los mundos se consigue eso, le dais preponderancia al abrazo. Es cierto, somos una raza noble, pero no le veo el incentivo. Sé que cada raza en cada mundo es distinta. Tengo esa intuición. Y sé que debe haber mundos donde hablen más de un idioma, donde haya regiones distintas, donde no sea todo tan monótono. Rever, ¿de qué hablas? ¿Desde cuándo el amor es monótono? La piedad, la compasión, la misericordia. Es como si tú tuvieras un recipiente con un néctar y lo fueras tomando y cada vez ese néctar te guste más. ¿Cómo consentirías de pensar que ese néctar es aburrido o que tu acto de beberlo sea aburrido si es una joya en tus labios? Bueno, nuestra sociedad es un néctar que se vive apoyando, impidiendo que haya gente que se desampare. ¿Tú piensas que todos nosotros estamos equivocados y que tú tienes la razón? No, 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 no. Eso sería demasiado petulante de mi parte. Yo no digo de que yo tenga la razón y que vosotros estéis equivocados. Yo lo que quiero decir es que mi punto de vista me hace ver con incomodidad las cosas. Sí, está bien, un rayo quemó la cosecha de Bruin y todos ayudáis a Bruin. Otro rayo quemó la cosecha de Sacal, todos ayudan a Sacal. Nadie critica eso. Es elogiable, es hermoso. Es el altruismo hecho obra. Pero como sociedad, ¿qué más? ¿Qué más? ¿En qué sentido? No, 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 no entiendo. Y creo que mis hermanos tampoco lo entienden. Claro, ¿qué más? Que no veo avances. No hay tecnología. Nadie como que se ha preocupado en inventar carros que pudieran funcionar con la energía de la estrella. No me siento cómodo. ¿Y no te has puesto a pensar, Rebel, que tal vez eres tú el que no encajas aquí y no la sociedad la que está equivocada? Somos miles y miles de individuos y nadie ha tenido problemas. ¿Y no será que nadie, por una cuestión de costumbre, se cuestionó nada? ¿Qué hago aquí? ¿Para qué estoy? Creo que podemos sembrar la inquietud de poder hacer algo. No, porque le creerías a la gente. Tú hablas de inquietud, de crear cosas, de cambiar de manera de pensar, pero la misma palabra lo dice, inquietud. Este es un mundo de armonía. Tú quieres crear inquietud. No, yo quiero despertar el interés. Pero has dicho inquietud. Si durante tantos años hemos logrado una armonía total, ¿qué impide seguir haciéndolo? Nadie. Nada. Pero muchos de vosotros sois filósofos. ¿Qué les parece si debatimos? Bueno, a ver, Ardel, ¿tú qué dices? yo escuchando a Rever, yo pienso que él no está conforme porque no está conforme consigo mismo, porque este mundo abrió las puertas. No, yo sí estoy conforme conmigo mismo. Aparte tengo claro de que aún sembrando una idea no va a cambiar mi mundo. Creo que los seres que encarnamos venimos por algo más que el servicio. Porque alguien te sirve, está bien, ese alguien luego se eleva de nivel por haber servido, pero falta la curiosidad de la raza. Sin curiosidad no se puede ser del todo feliz. Algo me intriga y quiero saber de qué se trata. Si no, de verdad no nos diferenciamos de los otros animales, de aquellos que, cuyo pensamiento no es abstracto y apenas tienen algo básico para pensar. Pero claro, si hay miles que piensan como piensas tú, y yo de alguna manera traigo esa inquietud, dentro de poco van a cambiar la palabra inquietud por discordia, y entonces van a pensar que yo siembro discordia. No, Rever, no te lo tomes tan así. Yo no me siento muy bien. Yo creo que estamos en una época de cambios. Yo creo que estamos en una época donde las cosas las podemos hacer mejor. Y estoy en la acera opuesta de lo que es la monotonía. No me gusta la monotonía, ni siquiera en el servicio me gusta la monotonía. Y veo que la sociedad es monótona. Cada año, cada mes, pasa lo mismo. Y la raza no avanza. Yo creo en la vida más allá de la vida. Y yo estoy seguro que dentro de 3 o 4 generaciones vuelvo a encarnar aquí. Y va a ser igual. No va a haber avanzado nada. Me diréis, ¿qué hay de malo en eso? Mientras nosotros estemos felices. No sé si feliz, porque creo que todo aquel que encarna necesita de alguna manera esa dosis de curiosidad para saber por qué encarnó, para qué vino, quién hay más allá, por qué aquí nunca nos cuestionamos nada. ¿Por qué no preguntamos si existe alguna entidad que sea impalpable? No ha terminado todavía mi vivencia en Antares, pero simplemente quiero decir que no me siento conforme. No es lo que yo conceptuaba como espíritu 100%. No puedo decir que los deseos de la gente se marchitaron, porque se prestan atención, se ayudan, se divierten, porque el no divertirse sería extremadamente riesgoso. Todo ser encarnado debe divertirse. Pero falta algo, falta el cuestionarse uno. Eso quería comentar.
Gracias, Monar.
Puedes hacerme preguntas si lo deseas.
Allí en Antares 4, ¿había encarnado como Homo sapiens sapiens o se trata de otra raza?
Homo sapiens sapiens, con un cuerpo más pequeño que el del terrestre. La altura media está por debajo del 1,60 m, 1,55 m.
¿Cuánto tiempo hace que vivió en ese planeta?
Aproximadamente 600 de vuestros años.
¿Tuvo familia en esa encarnación cuando era filósofo Rever?
No. No.
Bien. Otro tipo de preguntas. Morganel, sabemos por lo que nos ha informado en sesiones anteriores que usted ha encarnado exactamente 25 veces fuera de Sol 3.
Correcto.
Usted ya nos ha dicho que tiene un cariño especial por Sol 3 y que ha encarnado 99 veces en este planeta azul.
Es muy fácil de describir el cariño. Sol 3, sus mismos defectos son sus mismas virtudes. Muchas veces, estando encarnado en Sol 3 como filósofo en Italia, pensaba lo opuesto que como Rebel, porque decía: sé que hay otros mundos, sé que hay muchos escépticos que no creen en ellos, y yo sí. Y debe haber otros mundos que estén unificados, sin fronteras, con un solo lenguaje, todo armónico, sin este caos que es Sol 3. Sin embargo, cuando encarné en Antares, critiqué la falta de una civilización heterogénea. Era todo demasiado homogéneo, era todo demasiado predecible, faltaba el aliento, aunque ellos me decían de que era hermoso servir, que no lo pongo en duda de que así es, y que son uno de los pocos seres en el universo que tienen orgasmo a nivel celular. Pero no me bastaba. Pero qué paradoja el ser encarnado, que el rol que tenía como Domenico era lo opuesto al de Rebel. Me molestaba la diversidad, no soportaba fronteras, no soportaba cismas religiosos, buscaba la placidez donde uno podía brindar al otro. Es una ironía, es una tremenda ironía. ¿Qué pienso como entidad espiritual? ¿A quién apoyo? ¿A Rebel? ¿A Domenico? Rebel, de alguna manera, tenía su punto de vista respetuoso. Él no estaba en contra de las otras posturas. Criticaba las zonas grises. Pero las criticaba porque no había zonas claras y zonas oscuras. Y zonas oscuras, era todo zona gris.
Sí, ahora entiendo.
Y en Italia, en Sol 3, criticaba los distintos tonos, como que se sentía apabullado. ¿Cuál es la verdad? ¿Qué opino yo como entidad espiritual? Yo opino que todo es válido. Opino que es válido la postura del rol de Antares. Opino que es válida la postura de Domenico en Sol 3. Opino eso porque es cada momento, es cada situación, es lo que había que vivir en ese instante. Yo, como entidad espiritual, desprovista de un rol protagónico desde mi plano, si en este momento lo viera desapasionadamente, la postura de Reverde diría: sí, es cierto, es un mundo demasiado homogéneo, pero homogéneo y que se presta al servicio y que hay misericordia y que hay compasión y que hay amor y respeto, tal vez la falla no sea del mundo, tal vez la falla sea del propio rol que tuve en esa encarnación, que buscaba algo más y esa sociedad no se lo daba. Pero yo me pregunto, y sé la respuesta, ¿no será que encarné allí a propósito para adecuarme a otro modelo de vida física, como para de alguna manera poder saborear los distintos roles? Porque al fin y al cabo el espíritu, cuando encarna en determinado lugar, puede encarnar en misión, puede encarnar por determinada elección kármica, puede encarnar para tratar de desprenderse de algunos engramas, y tal vez en lugar de desprenderse en ese momento coge más engramas. Pero saboreando distintos roles, tener las vivencias en el concepto mental de las distintas vidas, situaciones opuestas, uno que está disconforme con la homogeneidad y el otro que no quiere lo heterogéneo. Pero ¿a cuántos titanes cuyos seres están encarnados les pasará lo mismo? Quisiera que hubiera un doble de este receptáculo y que el doble canalizara a Ra, que vendría a ser el antariano por excelencia, y debatirle sobre su filosofía, una filosofía que uno la puede tomar como quedada, como sin implantarle al ser encarnado la inquietud.
Disculpe, Morganel, usted nos está hablando de que querría de que hubiese otro receptáculo que pudiese canalizar a Ra. Usted como tetán puede comunicarse con Ra, entiendo.
Totalmente. Es simplemente para dejar algo documentado con respecto a ese debate.
Ahora entiendo.
Lo que yo puedo hacer también es conceptuar su presencia, debatir en décimas de vuestros segundos y luego plasmarlo a través del receptáculo. Sería quizá más monótono que un debate a dos voces. Ya lo he hecho en distintas oportunidades. He representado de alguna manera para vuestro entendimiento la teatralidad de un rol cuando debate con otro rol en el plano físico. Lo he hecho.
Sí, lo hice.
Simplemente, y se entendió perfectamente. Simplemente que a mi punto de vista hubiese sido más satisfactorio poder hacerlo así a dos voces en vivo. No creo ser el dueño de la verdad con respecto a lo que pienso de Antares 4. Tampoco le voy a dar toda la razón a la forma de pensar de Raj. Avalo el servicio, avalo la compasión, no tiene sentido repetirlo. Pero sigo pensando de que en Sol 3, en lo que vosotros llamáis la antigua Grecia, había varias escuelas de filosofía, pero yo les olfateaba, figurativamente hablando, cierta inquietud que no lo percibo en la filosofía antariana. percibo una filosofía a mi gusto más que nada, donde no todo da lo mismo, porque sé que se juegan por la felicidad del otro, pero no hay riesgos, y a veces donde no hay riesgo no hay adelantos. Hay un mundo único, Aldebarán, donde el riesgo es permanente y no hay adelantos. Escapa al patrón, escapa al común denominador. Pero sé, porque aparte encarné en distintos mundos, que en los mundos donde no hay una inquietud o un avance por eras, el mundo es como que se aplaca. El mundo es como que no progresa. Y a veces, y esto puede ser polémico, es un servicio muy poco jugado el de Antares 4. Porque está bien, yo encarno en Antares como Rever o como otro personaje, muy esporádicamente alguien puede perder una cosecha, porque de alguna manera puede haber una bacteria o algún pequeño gusanillo que le comió los frutos, o algún insecto, porque que sea Antares no significa que esté libre de plagas. Pero no es un servicio tan jugado como un servicio, por ejemplo, en Aldebarán, en Braco, en Sol 3. Son servicios donde uno corre riesgos. En Antares no se corren riesgos. Entonces es un servicio que da menos puntos. Y pido disculpas si parezco calculador. Simplemente que el lenguaje del receptáculo es pobre comparado con mi concepto. Y es pobre la manera de expresarse en el plano físico, mi idea. Pero es más o menos lo que quiero decir. Por supuesto que si todo el mundo quisiera ganar puntos, siguiendo con la misma tesitura, todo el mundo encarnaría en lugares de riesgo. Pero eso es tramposo, porque no tenemos memoria reencarnativa. No sabemos qué va a ser de nosotros. Encarnamos en lugares de riesgo, donde la civilización está permanentemente al borde de guerras, y nosotros encarnamos para ayudar a la paz, que no deja de ser un muy buen servicio, pero como no tenemos la memoria reencarnativa, de repente somos líderes en batallas. Y hacemos lo opuesto de lo que vinimos a hacer cuando quisimos encarnar. Y de nada sirve que el tetán se jale de los cabellos, figurativamente hablando, porque el 10% ya hizo hincapié hasta el cuello.
Sí, parece que sí. Parece que muchas veces ha sucedido eso.
Pero claro que sí. Pero por supuesto que sí, porque somos seres que aprendemos a base de las equivocaciones. ¿Cuántas veces hemos elaborado teorías que no llegan a nada, que son callejones sin salida?
Esta es una época de eso.
Pero es lógico que así sea. Lo importante no es cruzarse de brazos y llorar la desgracia. Lo importante es tratar de visualizar otro sendero. Y si ese sendero da a otro paredón, visualizar otro sendero, y otro, y otro. Y así tiene que ser en todo. En la diversidad está lo interesante. Quizá haya momentos en que sea favorable encarnar en Antares. Porque yo no soy quien para quitarle méritos a Ra, que es un maestro de luz. Porque yo puedo, no lo voy a hacer ahora, pero puedo de alguna manera pedirle permiso para vislumbrar su su núcleo conceptual y ver dónde encarnó antes el excelso Raj. Si hasta quizá me llevo la sorpresa de que fue el Ángar. ¿Y cómo veríais vosotros al excelso Raj, que en una vida anterior fue un Ángar? ¿Quedaría la imagen de él en vuestra retina hecha trizas? Si fuera así, diría que poco que han aprendido. Porque ¿cuántos roles hicimos cada uno de nosotros? Y que levante la mano el que diga que todos los roles fueron excelsos. Fuimos mercenarios, verdugos. Encarnamos como masculino, como femenino. Violamos, hemos sido violados. Conducimos cargueros a la batalla. En otros hemos sido líderes con la pancarta de la pacificación. Y cada rol es aprendizaje. Simplemente toqué el tema de Antares, porque lo sigo pensando, porque no llevándolo a la luz sería la mayor de las hipocresías, porque ocultaría lo que pienso y no debo, no quiero aparte. Y estoy abierto al debate. Simplemente digo de que hay mundos donde el servicio es más jugado. Eso no significa que todos estén en una línea, figurativamente hablando, buscando encarnar en ese mundo. O tengo 250 espíritus adelante mío, pero quiero encarnar en ese mundo, esperando un embrión, porque quiero prestar servicio ahí. Porque aparte no es así. Porque hay miles de miles de miles de mundos donde elegir. Porque hay conflictos en miles y miles y miles de mundos.
Parece que la diversidad en el universo es bastante amplia, más de lo que uno puede imaginar.
Muchísimo más. Y todavía se siguen creando espíritus. Todavía se siguen creando espíritus. Hay espíritus que tienen millones de vuestros años y todavía se siguen creando espíritus.
Justamente esta es una pregunta que teníamos agendada para otra sesión, pero ya que usted toca ese punto, ¿los Elohim han creado solo los espíritus de nuestra galaxia o todos los espíritus del universo?
Todos los espíritus del universo, pero aparte hay que aclarar, porque varios de los maestros al comienzo de vuestras sesiones comentaban que había 72 Elohim. 72 Elohim en esta parte del universo, de los cuales en este momento están trabajando 7. Pero en otras partes, en otras galaxias, hay otros Elohim. Es tan vasto el universo como vasto la cantidad de Elohim.
¿Y ahí todos los espíritus fueron creados de una sola vez o existe lo que podríamos llamar una creación continua de espíritus?
Es una creación continua de espíritus.
Visto de otra manera, a ver si podemos precisarlo. Ya que los espíritus no pueden ser destruidos, ¿la cantidad de espíritus es constante o está en permanente aumento?
Está en permanente aumento.
O sea que es variable.
Está en permanente aumento. Y si bien yo no lo sabía, lo consulté con el maestro Keter, al que llaman el anciano de los días,
sí,
y con Jonathan Ur-El, el tetán de este receptáculo, y ellos me comentan que cuando este universo deje de crecer y luego empiece a decrecer, ya en la búsqueda del Big Crunch, a partir de ahí ya no se crean más espíritus. Pero van a seguir creándose espíritus hasta el último instante de la extensión universal. Cuando llegue un momento, y ahora hablo irónicamente, que esa banda elástica llegue al límite y el universo empiece a encogerse, no hay más creación. Mientras tanto, Hay una creación continua.
Entonces, hay una creación continua, usted lo afirma.
Correcto.
Bueno, entonces usted con 124 encarnaciones...
Por ahora. Dijo,
claro, hasta la actual. Debe ser un espíritu muy nuevo. Porque si habla de espíritus que tienen 1000 encarnaciones, que tienen 10.000 encarnaciones, inclusive hasta afirmó que existen espíritus más antiguos que algunas estrellas.
Morgan, es así.
Morgan, es así. Usted, ¿sabe usted qué edad tiene como espíritu? O sea, desde que fue creado.
Soy un espíritu relativamente nuevo. Aproximadamente, en vuestras medidas, 22 millones de años.
Y para que tengamos una comparación, ¿sabe qué edad tiene el maestro Jonathan Urel o el mismísimo maestro Jesús?
Tendría que entrar en su mente conceptual.
¿Podría hacerlo ahora o tendríamos que esperar a otra oportunidad?
No, lo... Jonathan Urel y el Maestro Jesús tienen 33 millones de años, cada uno de ellos, aproximadamente.
O sea, tienen una edad similar.
Sí.
Pero son más antiguos que usted.
Sí.
Y eso, la antigüedad da con que normalmente tenga más encarnaciones.
No necesariamente.
¿No?
No necesariamente. Hay espíritus mucho más jóvenes que yo que han encarnado miles de veces. Pero por supuesto, por supuesto. Pero a veces estamos miles y miles y miles de años en los planos superfísicos sin encarnar, en misión, en aprendizaje, debatiendo con otras entidades.
Y debe haber sido así en su caso, porque si usted tiene solamente 124 encarnaciones,
es atípico.
Desde 22 millones de años que...
Es atípico. Si tú sacas la cuenta, uno puede decir, encarnó cada cuántos miles de años. Pero no es así, no es así. Tuve muchas encarnaciones en los últimos miles de años. Estuve millones de años sin encarnar, tratando de profundizar el universo, de conocer, de entenderlo, y todavía sigo tratando de entenderlo.
Sí, usted ya se declaró como un investigador de espíritus y un investigador del mundo suprafísico.
Si no fuera tan apasionante mi investigación, y esto no lo digo literalmente porque pecaría de desagradecido con el Creador, no tendría sentido mi existencia. Por eso digo, no lo digo literalmente, porque pecaría de desagradecido.
Sí.
Porque la vida es valiosa, porque la investigación es valiosa, el crecimiento es valioso, la elevación es valiosa, el ayudar a otros es valioso. Por eso digo, no lo digo literalmente, pero es cierto. Mi incentivo es investigar. Es como que soy una entidad espiritual, pero cuando investigo es como que tengo taquicardia conceptual.
Entiendo.
Porque el espíritu no tiene corazón.
Sí, sí.
El espíritu
es figurativo.
Otro tipo de corazón. Tiene el corazón de dar, de brindar. Y vosotros adoptaste ese lenguaje, porque no le llamáis corazón al músculo cardíaco.
No.
A veces le llamáis corazón a la capacidad de amar.
Sí.
A la capacidad de tolerar. Tolerar, como lo explica Jonathan, en el sentido magnánimo, no en el sentido egoico de perdonavidas. Oh, yo te tolero. No, 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 no. Sino, te tolero porque te amo. En ese sentido, una tolerancia hermosa, una tolerancia desde la misericordia, una tolerancia desde la compasión, porque existe la otra tolerancia, la tolerancia egoica.
Morganel, una pregunta que puede resultar un tanto curiosa, pero sobre lo que estábamos hablando anteriormente acerca de las encarnaciones y de la demora que existe entre una encarnación y otra. ¿Dónde y cuándo encarnó usted por primera vez desde que fue creado por los Elohim? ¿Podría decirnos?
En un mundo cerca del centro de la galaxia.
¿Ahí encarnó por primera vez?
Sí.
¿Y cuándo?
Encarné por primera vez al... un poco menos de... para redondear, al millón de años de haber sido creado.
O sea
que estuve un millón de años investigando, tratando de conocer otras entidades conceptuales.
Sin haber encarnado ni una vez, ya estaba investigando.
Sí.
Es increíble.
Es hermoso investigar. A veces, y debato amorosamente, porque como el lenguaje hablado es pobre, uno puede pensar como que uno desacredita a otras entidades, pero no es ese mi fin. Pero a veces, debatiendo con otras entidades, les pregunto, ¿cómo podéis existir sin el afán de investigar?
¿Y qué contestan?
¿Cómo tú puedes existir sin el afán de contemplar? Porque son espíritus contemplativos.
Creo que son distintos tipos de espíritus.
¡Claro! Pero respeto el contemplar de ellos. Y ellos respetan mi afán de querer saber. Y yo no podría estar en su rol. Y estoy hablando de rol espiritual.
Sí. Entiendo.
No tiene nada que ver con el rol al encarnar.
Sí,
tampoco la palabra sería rol, pero de alguna manera hay que denominarlo para que entendáis.
Sí, pero ellos tampoco podrían estar en su rol. Ellos que son contemplativos no podrían estar como investigadores. Creo que deben haber de las dos cosas en el universo. Deben.
Hay una cosa muy graciosa. En una encarnación, y no aquí en Sol 3, encarné como un gimnasta. Me gustaba mucho lo que aquí en la Tierra se llama físico-culturismo. Y tenía un amigo que vivía comiendo. Y era prácticamente una esfera con brazos y piernas. Y teníamos confianza. Entonces mis preguntas no eran preguntas despreciativas, ni de burla, porque le tenía un amor tremendo a ese amigo, un amor impersonal tremendo. Entonces tenía la confianza para preguntarle y no lo lastimaba, porque él sabía que yo se le preguntaba desde el amor, pero con una ironía de burla sana, ¿no? Y le decía, ¿cómo puedes comer tanto? Y su respuesta fue, ¿cómo puedes no comer nada? Tiene que ver con el espíritu investigador y el contemplativo. ¿Cómo puedes no investigar? ¿Cómo puedes no contemplar? ¿Cómo vives sin contemplar lo maravilloso? Es que no lo contemplo. Es que yo quiero profundizar en por qué es maravilloso. ¿Y por qué aquello no es tan atractivo? ¿Y por qué eso tiene esa forma? Me desesperaría de contemplarlo y no entrar en sus raíces, porque tengo mi manera de ser, porque no es cierto que los espíritus somos todos iguales. ¿Quién echó a correr esa voz? ¿Quién?
Las escuelas esotéricas.
¡Ah!
Las escuelas esotéricas. Y hablando de las escuelas esotéricas, justamente ellas han afirmado a través de las distintas épocas cosas que nos cuesta bastante creer, pero también que no sabemos cómo negar. Entre ellas, miren, una pregunta simple: ¿existe algún lugar próximo a nuestro planeta como sostienen las escuelas esotéricas, donde se encuentran reposando los espíritus de todos los seres humanos desencarnados, inclusive ese lugar que existiría cerca de la Tierra, hasta, si mi memoria no falla, le llaman el cinturón de Venus. Nada que ver con el planeta Venus, pero le llamarían de ese modo. Es un lugar donde, próximo a la Tierra, a nuestro planeta, donde reposarían los espíritus de los seres humanos desencarnados. ¿Existe tal lugar?
Rotundamente, no. Doy varias razones.
Me imaginaba.
Primero, las entidades espirituales no es que no reposemos, reposamos, pero volvemos a encarnar. No es que desencarnamos y estamos en determinado lugar. Segundo error, ¿por qué cerca de la Tierra? Si el espíritu no es terrestre y el espíritu tampoco es extraterrestre. El espíritu es, hoy encarno en la Tierra, mañana encarno en Braco, pasado encarno en Circón, pasado en Albor. ¿Por qué cerca de la Tierra? Eso no es muy parecido a los sacerdotes de la primera época que pensaban que la Tierra era el centro del universo. ¿Esas escuelas esotéricas no están pensando lo mismo?
Y esas escuelas esotéricas son, en ese sentido, son consistentes. Dicen cerca de la Tierra, pues son consistentes con un hecho. Los espíritus solo encarnarían en el sistema solar. Habrían espíritus del sistema solar y espíritus de otro sistema, pero uno no encarna en el sistema del otro. O sea, solamente encarnan aquí los espíritus de este propio sistema, y cada sistema tendría sus propios espíritus.
Eso es lo que sostiene. Rotundamente, no.
La escuela blavatskiana, de Blavatsky, la sociedad teosófica, sostenía eso.
Pero es muy sencillo de demostrar que no. Primero, que existe el libre albedrío divino. El libre albedrío nos da la opción de que nada nos limite. ¿Por qué algo habría de limitarnos a encarnar en determinado sistema y no en otro sistema? No tiene ningún sentido, iría en contra del libre albedrío. Seríamos prisioneros de un sistema. Y aparte somos suprafísicos. No dependemos de un sistema planetario. No tiene sentido, no tiene coherencia esa teoría. Es absolutamente absurda.
Pero ahí, con esa afirmación, usted le está quebrando las rodillas a toda la filosofía sostenida tradicionalmente por la sociedad teosófica.
Bienvenido sea si le quebró las rodillas.
Sí.
Bueno. Porque estoy quebrando las rodillas de una manera conceptual y no causando daño.
No, no se va a causar daño.
Y si algún terapeuta de esa filosofía se ofende, como dice el maestro Jonathan, el que se ofende es su ego, no su entidad espiritual. Lo importante es hablar con la verdad. Fíjate que en el pasado, la mayoría de las escuelas similares atraían a discípulos mediante el misterio.
Sí.
Porque el misterio atraía. Hoy en día, vamos con la verdad, y justamente lo que estamos evitando son los misterios.
Sí.
Porque la verdad es transparente, el misterio no es transparente. Había escuelas que se reunían después de las 12 de la noche, en absoluto secreto, congregaciones secretas, juramentos de lealtad, y en algunos casos con sangre.
Sí, eso sí.
Llegaban a matar si se enteraban de que había algunos que traicionaban la palabra. Incluso, tipo casa de brujas,
secreto.
Había algunos que tenían enemigos y que los acusaban ante los mayores de que habían traicionado la palabra cuando no era así, y los mandaban a matar. Entonces, todas esas congregaciones tenían el poder en el conflicto.
Está bien, Morganel. Creo que ya es todo por esta sesión. Vamos a dejar a nuestro querido receptáculo descansar un poco, porque
simplemente quiero decir, para terminar, que no estéis estereotipados. Siempre tenéis que estar amplios en el criterio.
Sí.
Un filósofo en la antigua India decía, si tenés un recipiente lleno, no entra más nada. Tenés que tener la sabiduría de vaciar ese recipiente para poder incorporar nuevos conocimientos. Hay espíritus milenarios y hay espíritus de millones de años. Y no es una regla de tres simple. A tanta edad, tantas encarnaciones. Hay espíritus que desencarnan y en instantes vuelven a encarnar porque no soportan estar en el plano suprafísico. Y hay otros espíritus que tienen tanto dolor por los seres que han dejado en el plano físico, y como no soportan ese apego, sí, por celos, porque tal vez tienen un ser querido a nivel de pareja y no soportan ver que con el paso del tiempo se van olvidando de ese ser querido y vuelven a contraer pareja, entonces, ¿qué es lo que hace? Se zambullen en el plano físico, vuelven a encarnar y ya está. Pero no se dan cuenta, en su torpeza,
eso no remedia nada.
Que no remedia nada, porque el que se olvida de todo es solamente el 10%. El 90% de espíritu sigue teniendo ese apego. Nadie dice que solamente es torpe el 10%. A veces es torpe también el 90% o el 100% espíritu. El único infalible es nuestro creador.
Gracias.
Hasta todo momento.